Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Ayer hubo comisión delegada de la Federación Española de Balonmano y entre los acuerdos que adoptaron, porque en el balonmano también mandan las televisiones, fue modificar ligeramente las fechas de la fase final de la Copa de la Reina que se va a disputar en Oporriño. Inicialmente estaba previsto que fueran 28, 29 y 30 de abril, como digo, la tele manda y para garantizar la retransmisión en directo de la gran final, la fase final, esta final a 8, comenzará el sábado 29 y aprovechando la festividad del 1 de mayo, concluirá el 1 de mayo. 8 equipos, entre ellos el anfitrión, el Club Balonmano Porriño y por supuesto el Mecalia Atlético Guardés, que logró el billete este último fin de semana. Esperemos y deseemos que el éxito organizativo del año pasado, ese fue el motivo porque Porriño repita, se pueda repetir, se pueda dar de nuevo en la próxima primavera.
Hasta 50% de descuento en tus mejores rebajas. Las rebajas de Mercamueble. Siente, ríe, comparte, sueña. Vive tu casa con las rebajas de Mercamueble. Ahora con descuentos de hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo, en 12 meses, sin intereses. No te lo pienses. Las rebajas del hogar en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
Último entrenamiento en Vigo antes del partido del jueves en Járkov de la primera plantilla del Real Cruz Celta. Fue esta mañana a puerta cerrada en las instalaciones de Amadroa. Se esperaba y obtuvimos la confirmación por parte del cuerpo médico de que han recibido en el día de hoy el alta tanto Hugo Mayo como John Guidetti. No participaron en la victoria de anteayer domingo ante Club Atlético Osasuna y tanto el capitán como el delantero sueco están a disposición de un Eduardo Berizzo que ha decidido llevarse a la totalidad de sus jugadores a Ucrania. Será allí y tras el entrenamiento de mañana por la tarde cuando decidirá la convocatoria. Todos están disponibles, excepto por haber visto tres cartulinas amarillas en la Europa League, Nemanja Radoja. Presumiblemente habrá recambios, habrá rotaciones, volverán a jugar ante el Shakhtar buena parte de los considerados titulares y quizás la gran incógnita sea saber quién va a jugar por Radoja. Si además del Tucu Ibas juega Marcelo Díaz, si le da la oportunidad después de haberlo hecho francamente bien ante Osasuna, los minutos que estuvo sobre el terreno de juego Jozabed, en definitiva, saldremos de dudas el próximo jueves. Como digo, viajan todos y hay que madrugar porque el equipo está citado para las 6:30 de la mañana en el aeropuerto de Peinador. Espera un viaje de 5 horas. La intención es comer en Ucrania y por la tarde realizar el entrenamiento oficial. Con el frío como protagonista. Hoy, en los micrófonos de la COPE se acercaron a un futbolista de calidad, de experiencia internacional contrastada, como es Marcelo Díaz. Él así ve las claves para encarar con éxito el partido de este jueves.
Yo creo que tenemos que jugárnosla, es la única opción que tenemos. Tenemos que ir ahí y tratar de convertirlo lo más rápido posible porque estamos abajo en el marcador. No es fácil contra un equipo muy fuerte, pero creo que jugando en equipo y dando todo se puede lograr.
Entiende entonces que hay opciones reales de pasar.
Es un 1-0, no hay nada escrito, creo que la llave está abierta aún. Y solamente dependerá de cómo entremos al partido, si es que podemos dar vuelta al resultado o simplemente nos quedaremos en esta etapa. Pero creo que el equipo tiene mucho que entregar aún.
Usted llegó a Vigo de Hamburgo, donde hace frío. ¿Hay que valorar en la justa medida las bajas temperaturas o no va a ser el principal enemigo?
No, el principal enemigo del Celta, y si es que lo podemos llamar enemigo, es el Shakhtar, un equipo muy muy bueno. La temperatura ya juega un papel secundario y nosotros solamente debemos preocuparnos de lo que acontezca en el en el partido sin pensar lo que pasa fuera.
Pues ojalá que así sea, que el frío juegue un papel secundario y que el Celta sobre el terreno de juego pueda ser mejor que el Shakhtar para voltear esta eliminatoria. Será la tercera vez que, después de haber perdido en Vigo por 0-1, el Celta encare en estas condiciones una eliminatoria continental. Una la perdió ante el Werder Bremen y una la ganó. Hay que remontarse al año 98, es decir, cuando éramos yo y el invitado que está al otro lado del teléfono, casi nada, 16 años más jóvenes. Juan Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Oye, qué recuerdos, porque sin temor a la exageración, habíamos perdido en Vigo 0-1 ante Aston Villa, pero aquel equipo de Víctor Fernández iba con todo a Birmingham. Y posiblemente en la etapa moderna asistimos a uno de los mejores partidos en la historia del Real Club Celta. Aquel 0-1 de la ida se convirtió en un 1-3. ¿Te recuerdo quiénes marcasteis o lo tienes fresco en la memoria?
Lo tengo. Son partidos que no se olvida.
Mostoboy, Penef y tú.
Sí, correcto. Sí, me acuerdo. Ese partido es difícil que se pueda olvidar. Y como tú has dicho, bueno, perdimos 0-1 en casa en Balaídos, pero creo que hicimos un gran partido, que no marcamos. Pero el equipo tenía confianza, ¿no?, de que podíamos dar la vuelta, aunque sabíamos que era un campo complicado, un ambiente difícil en Inglaterra, pero bueno, como he comentado muchas veces, ¿no?, nosotros teníamos un equipazo y el equipo juega muy bien, juega de memoria, y bueno, nosotros dijimos, oye, aquí tenemos que salir, tener personalidad, sin miedo, y intentar dar la vuelta al marcador, y bueno, así fue. La verdad es que marcamos pronto y hicimos un partido espectacular.
Oye, Juan, estás en Valencia, y salvo que mantengas algún tipo de contacto telefónico con Vigo, con algún jugador del Real Club Celta, sí te puedo decir que estos días previos al viaje a Ucrania, se me asemeja mucho a esa víspera de ir a Inglaterra, en donde estabas abajo en la eliminatoria, pero el equipo confía en la remontada.
Hombre, eso es positivo, ¿no? Yo creo que ellos al final tienen que darse cuenta que, bueno, son 90 minutos, hay tiempo para todo, seguro que van a tener ocasiones. Es cierto que hay que hacer un partido completo, porque ellos son un gran equipo, el Shakhtar todos los años hace muy buenas competiciones en Europa, y bueno, no va a ser difícil, creo que no va a ser fácil, por lo tanto, ya te digo, hay que estar muy bien en ataque, bien en defensa, hacer un partido serio para dar la vuelta, pero tiene armas, el equipo tiene jugadores importantes, con mucho gol, y Berizzo, yo estoy convencido, porque es un hombre con mucha personalidad, que le va a transmitir al equipo que sepan que es un partido que puede ser muy importante en la historia del club, en la historia del Celta, y bueno, yo confío en que el equipo va a estar ahí y que pueda dar la vuelta.
Oye, ¿y desde la distancia cómo los estás viendo?
Bien, para mí, creo que hemos hablado en otras ocasiones, yo tengo mucho respeto por Berizzo y tengo mucho respeto por la plantilla, porque, bueno, hasta hace poco han estado vivos en las tres competiciones, y eso no es fácil, conseguirlo con un equipo con el presupuesto que tiene el Celta, con una plantilla tan joven, y año tras año, pues bueno, se le ve que el equipo sigue ahí, en los puestos altos de la tabla, peleando todos los partidos con los equipos grandes, con mucha gente joven. En definitiva, yo lo que te puedo decir desde la distancia es que lo veo bien, y que la gente habla perfectamente de que el Celta es un equipo pues con las ideas muy claras, y que cada año va más, ¿no? Con lo cual tiene mucho mérito por lo que hablaba antes, porque no tiene el mismo presupuesto que tienen otros.
Que sepas que el pasado domingo me acordé de ti cuando marcó Jozabe, y me acordé de ti porque te lo he dicho por activa y por pasiva mil veces. He visto a pocos futbolistas en todo el planeta fútbol que marquen goles de cabeza al primer palo como tú los hacías.
Es curioso, la verdad es que, bueno, te lo agradezco, y la verdad es que yo tengo un vídeo con muchos de mis goles en toda mi carrera, y a veces cuando me pongo a verlos sí que me sorprendo, porque me he metido muchos de cabeza, y como tú dices, en el palo, que normalmente la gente pequeñita pues parece que le puede costar mucho más, pero bueno, es lo que he hablado, que a veces pues tienes que ser intuitivo, tienes que ser listo, tienes que saber pues moverte un poquito antes que estos defensas que están mirando más el centro que al jugador, y bueno, la verdad que vi el gol y fue bueno, ¿no? Sí.
Juan, que el jueves podamos disfrutar por la tele viendo este partido entre Celta y Shakhtar Donetsk. Con jugar la mitad el Celta, de lo bien que lo hizo en Birmingham, pasaremos seguros a octavos de final. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Venga, muchas gracias, Antonio. Hasta siempre. Un abrazo. Suerte.
15 horas, 40 minutos. Pausa y regresamos.
El 86% de los españoles no quieren que sus hijos aprendan inglés con los mismos métodos que utilizaron ellos.
Descubre Vaughan, el método eficaz que tus hijos disfrutarán mientras aprenden. Llama al 986 44 27 24 o entra en grupovaughan.com.
Vuelvo más tarde al fútbol con un invitado con el que estamos a punto de contactar, pero antes me paso por Pontevedra para hablar de baloncesto. Ayer recordaréis que hicimos referencia a la derrota en Leporo del Marín Peixe Galego. La otra cara, por citar a los dos equipos de referencia del básquet masculino en nuestra provincia, es el Xuven Cambados. ¡Qué bien lo está haciendo esta temporada en Le Plata! Pablo Romero, COPE Pontevedra, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Le estamos dando mucho bombo al Xuven en las últimas semanas y se lo está ganando a pulso con 4 victorias consecutivas ya y un baloncesto espectacular, promediando últimamente pues 90 puntos en muchos de los últimos partidos. Eric Quintela, capitán de los de Cambados, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Erika, solo un punto de Granada, Lucentum, Iraurgi, a solo un punto de esa primera plaza, ¿os permitís soñar?
No, la verdad es que intentamos seguir viendo cada partido de forma independiente, como hicimos hasta ahora, y creo que es lo que nos ha llevado a estar en una situación tan buena, y vamos a intentar seguir por ese camino, ver cada partido de forma independiente y jugarlo como una final. Y al final de temporada ya veremos dónde estamos.
Hablas de esas finales, queda menos ya de temporada, poco a poco vamos llegando al tramo final y dos partidos claves por delante. Tenéis a Granada y tenéis a Ávila, dos partidos que creo que son fundamentales, ¿no?
Pues sí, sobre todo el de Granada por ser el más inminente, ¿no? El líder de la competición ahora mismo, lleva igual que nosotros 4 partidos seguidos ganados y bueno, va a ser un partido seguramente de un ritmo alto, porque a ellos también les gusta correr, y bueno, tendremos que darlo todo y para intentar ganarlo.
A principio de temporada, o también, por ejemplo, podemos hablar del mes de noviembre, cuando tuvisteis esa mala racha, esa peor racha de lo que va de año, con varios partidos seguidos perdiendo. ¿Os imaginabais que las cosas irían tan bien a mediados de febrero?
Sabíamos que jugando como jugamos, como un equipo, siempre aportando unos días unos y otros días otros, tendríamos oportunidades de estar arriba. De estar ahora una victoria, pues no pensábamos quizás en eso, pero bueno, es algo que te va dando la temporada. Los de arriba pierden, los de abajo ganan, al revés. Entonces, bueno, es importante que vayas ganando tus partidos y ya ves lo que va haciendo la liga con los demás.
No, y además es complicado porque la Lef Plata, tal como está, tan ajustado todos los equipos, si pierdes un partido te vas para abajo, si ganas te suben un par de puestos, ¿no?
Exacto, nosotros ahora mismo pues le sacamos 2 victorias al sexto clasificado, pero vamos, en toda la liga ha estado a una victoria el que teníamos inmediatamente por arriba y a una victoria el que teníamos inmediatamente por abajo. O sea, que está muy igualado todo.
Y llama también la atención, en cuanto a lo que respecta al Xuven, a la cantidad de puntos que estáis anotando cada partido. Sí, es cierto que muchos partidos en La Plata están siendo de más de 80 puntos, 90 puntos incluso, pero, por ejemplo, vuestros 91 puntos el fin de semana frente al Hospitalet o los 87 frente al Lucentum es un reflejo pues de que las cosas están yendo bien.
Sí, sobre todo por lo que te digo, que bueno, cuando no somos un equipo con un único referente, ¿no? Quizás Charles es el que está un punto por encima de los demás, pero bueno, cuando no está uno, está el otro y todos aportamos. De hecho, ya van varios partidos en los que los 10 jugadores anotan. O sea, somos un equipo que en el que todos pueden anotar, ¿no? Y yo creo que eso es una de las claves para que nos esté yendo bien este año.
¿Qué tal está yendo ya la preparación de ese partido frente al Granada?
Pues bueno, ya empezamos hoy. Sabemos que tienen un gran juego interior. Allí nos hicieron mucho daño con su juego interior y bueno, vamos a intentar frenar esa vía de anotación y por donde generan tanto. Y luego nada, lo que venimos haciendo las últimas jornadas, defender como un equipo muy agresivo todos a una e intentar correr para seguir anotando con facilidad.
Bueno, pues Eric Quintela, capitán de los de Cambados, que sigáis partido a partido frente al Granada, el primer objetivo, mirando eso sí al retrovisor siempre y con esa mirada puesta también en los puestos de arriba, que todo puede ser.
Muchas gracias, a por ello vamos.
¿Por qué pasar frío este invierno? Dismonte aislará su vivienda por poco dinero y le hará ahorrar en calefacción. Combata el frío con aislamiento en cámaras de aire y sin obras. Dismonte, soluciones en aislamiento en fachadas, tejados y ventanas. Dismonte, por poco dinero, aísle su casa sin obra, ahorre calefacción y viva caliente. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 986-235480.
15 horas y casi 46 minutos, lo dicho, lo prometido es deuda, regreso al fútbol. Cuando una temporada sale torcida, a veces se puede enderezar y a veces cuesta más de lo debido enderezarla. Me decía esta misma mañana nuestro interlocutor, un buen amigo de esta casa, que ni en el peor de las pesadillas podía imaginar que este año, que estos últimos meses resultaran tan difíciles para el Alondras. Presidente, don Luis Guimeráns, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menudo añito, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Llevamos un año que no contábamos con él, pero bueno, hay que asumir cómo vienen las cosas y hay que afrontarlas e intentar enderezarlas y, como dice el dicho, nunca llovió que nos campara, ¿no?
Y la solución, te pregunto, es mover el banquillo. Empezó Jacobo Montes, el último que estuvo fue un hombre de la casa como José Manuel Duarte, y desde ayer, buscando un revulsivo, fichas a Nacho, al que fue en su día jugador del Celta y entrenador, entre otros, de Órdenes o Cerceda.
Bueno, nosotros empezamos un proyecto con Jacobo y la plantilla está hecha y confeccionada a la medida de Jacobo, y es evidente que Jacobo no supo manejarlo, o no le sacó el partido todo el posible a esa plantilla y presentó su dimisión. A partir de ahí, pues tenemos que tomar la decisión de apostar por un entrenador, y decidimos apostar como entrenador de la casa, y el entrenador de la casa, pues los números no mejoran, ¿no? Hay que recordar que en 12 partidos hizo pues 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas, y entonces así pues no vamos a conseguir como mínimo el objetivo de la salvación. Buscamos entrenador como revulsivo y creemos que ahora debe ser Nacho el que nos tiene que cambiar esta dinámica negativa en la que está inmersa el club, y esperemos que así sea, que sea Nacho la tecla que nos lleve a mantener la categoría.
Porque, Luis, no nos engañemos, yo creo que todo el mundo es consciente de lo que digo. Ahora mismo Alondras es quinto por la cola, pero el Somozas va a caer y esperemos que no caigan más equipos gallegos de segunda B a tercera.
Sí, sí, nosotros en estos momentos estamos descendidos. Y si, como tú bien dices, que no venga el Boiro también para abajo, porque entonces pues iríamos 2 equipos más para preferente. Hay que hacer 47 puntos para quedar libre de cualquier atisbo de descenso. Tenemos 29, tenemos que hacer 6 victorias y quedan 11 partidos. Pues es lo que hay que hacer, 6 victorias y mantener el Alondras la categoría que por historia y prestigio se merece.
Seguro que tú y yo estamos de acuerdo. Individualmente, el Alondras tiene plantilla suficiente y cualificada para estar bastante más arriba. Por razones que se me escapan, como conjunto no está funcionando. Tú decías 47 puntos. El calendario no invita mucho al optimismo porque vais a jugar con casi todo lo de arriba. Pero evidentemente hay calidad. Si Nacho logra dar con la tecla, llegarán esos 47 puntos.
Yo creo que tenemos bastante buena plantilla. Lo que pasa es que no estamos funcionando como equipo. Tenemos un grupo de jugadores, pero no un equipo, como tú bien dices. Entonces espero que a la tercera sea la vencida y que Nacho sea capaz de que este grupo de jugadores funcionen como un equipo, porque calidad tienen, fútbol tienen en sus botas, y si da con esa tecla, como tú bien dices, pues yo creo que no va a ser difícil para Alondras conseguir esas victorias, porque repito, fue un equipo confeccionado como mínimo para estar entre los 4 primeros.
Como tú eres...
El fútbol tiene estas cosas, pero bueno.
Evidentemente. Te decía que como tú eres hombre de fútbol y no eres precisamente un niño, el próximo sábado, cuando debute Nacho en ese banquillo Alondras Arosa, acuérdate de cuando éramos jóvenes. Nacho, lateral izquierdo del Celta, Jorge Otero, el técnico de la Arosa, lateral derecho. Menudos dos.
Sí, menudos. Ayer aún comentaba yo con Nacho que yo debuté como directivo con 20 años, hace ahora 31 años, de Alondras en tercera división. Y en esa temporada, la siguiente temporada, fueron dos jugadores de la Ondas que llegaron a ser compañeros de Nacho. Y ayer era Lito y Mosquera, ¿no? Y Otero me acuerdo perfectamente de su época de jugador y de Nacho también, evidentemente. Va a ser un duelo de dos laterales de ahí a tope, que esperemos que se decante por el Alondras, que Nacho, o digo, a Otero le queda mucho, mucha vida por delante para conseguir la ansiada clasificación para jugar la fase de ascenso.
Ojalá, ojalá que estuvierais ahí, en esa misma lucha que el cuadro de Vila García. Presidente Guimeráns, don Luis, que te mereces este año tener buenos momentos, momentos de disfrutar y no de padecer. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros también.
15 horas, 50 minutos. Seguimos aquí en COPE con más deporte local.
El próximo 22 de febrero escucha nuestro programa sobre ceremonias, bodas y comuniones de 13 a 14 horas en nuestro dial 104.7 FM. Colaboran
Decovent Candy Shop Eventos,
Pazo de Atouza by Nuria Cervera Chefs,
Patricia Bendaño,
Joyería Su Japón,
Carmen Floristería,
Bioviajes,
MRC DJs y La Máquina Selfie,
Parque Natural de Barosa,
Zapatería Infantil Mi Castillo,
Duendes Nigrán Moda Infantil y Duendes Vigo Boutique Infantil,
Sunset Le Grand, Playa de Patos Nigrán,
Galité Eventos.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Una buena noticia, la división femenina de la Liga Gallega de Traineras va a contar para esta temporada 2017 con la mayor participación de su historia. Tras la reunión en Santiago, la Asociación Liga Noroeste de Traineras ha confirmado que siete embarcaciones han mostrado su interés por disputar este verano esta competición. En principio, si no hay bajas, competirían la Liga Femenina de Traineras 2017, Cabo de Cruz, Acabana Ferrol, Chapela, Mecos Mondariz, Salgado Perillo, Ribeira y la Sociedad Deportiva Tirán. Una vez que haya que este interés se convierta en confirmación, se elaborará el calendario de competición para esta Liga Gallega Femenina de Traineras en su versión 2017.
Deportes. COPE Vigo.
Estar informado.
Y seguimos en el agua con estando al otro lado del teléfono el presidente de la Federación Gallega de Motonáutica. Señor Fernández, don José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A finales de la pasada semana, el organismo que usted preside hizo público el calendario de competiciones para este nuevo año 2017. Le pregunto, para abrir boca, calendario atractivo, calendario interesante, sobre todo para los que nos encontramos en la Ría de Vigo.
Así es. Tenemos Campeonato de España de Motos Acuáticas, de San Celso a Vigo tres veces, y tenemos el Campeonato Gallego de Turismo, tenemos la concentración de motos acuáticas en la isla de San Simón, tenemos Campeonato Gallego de Slalom, la Copa Gallega Resistencia, Radio Control, Campeonato de España, y el plato fuerte, el Campeonato de Europa de Endurance, que son las embarcaciones estas de sobre 7 metros, más o menos.
¿Y por qué todo esto se ha concentrado en el año 2017? ¿Casualidades? ¿Porque la motonáutica en Galicia está siguiendo una progresión imparable desde la Federación Gallega? ¿Qué lectura hacen de que los aficionados y los deportistas de motonáutica este año van a estar de todo menos aburridos?
Nosotros queremos darle las gracias a todos porque se están portando muy bien con nosotros. Estuvimos ahí un base grande por un problema que tuvimos ahí con un presidente que teníamos, y ahora parece que estamos levantando cabeza, a ver si somos capaces de llevar esto para hacia arriba, para que esto tenga el mérito que merece.
Porque ahora mismo, don José, ¿cuántas licencias maneja la Federación Gallega y en qué abanico en qué posición del ranking dentro de las federaciones autonómicas nos encontramos?
Pues licencias no es que tengamos muchas, porque date cuenta que todo esto son muy caro, tanto los barcos como las motos de agua. Lo que pasa que, oye, estamos a nivel mundial, date cuenta que tenemos 2 o 3 equipos que están en el mundial, quedaron campeones del mundo, quedaron campeones de Europa el año pasado, y estamos luchando para que esto, y al final conseguimos el Campeonato de Europa, que para conseguirlo tuvimos que luchar dentro del evento del Marisquiño.
Campeonato de Europa de Endurance, que será el próximo mes de agosto, usted lo decía, coincidiendo con las fechas del Marisquiño. ¿Qué es lo que podemos esperar para ese fin de semana en aguas de la Ría de Vigo?
Pues podéis esperar una enorme multitud de gente, porque esto va a ser de... Tenemos alrededor de 25 inscritos, 25 barcos, que date cuenta que ocupamos casi toda la ría, desde el Club Náutico hacia la guía, todo hasta el puente de Randy, todo esto lo vamos a ocupar todo, con la ayuda de Capitanía Marítima y la Guardia Civil del Mar y todo este, la gente que estamos trabajando para el tema este.
Esas embarcaciones tienen una eslora de 7 metros, una potencia de 225 caballos, dan alcance. Alcanzan puntas de 140 kilómetros, o sea que en un pispás hacen una vuelta al circuito que se vaya a montar.
Sí, date cuenta que cada vuelta tiene alrededor de 3 millas y media más o menos, y son 12 vueltas, 10 vueltas, y son dos mangas, tanto el sábado por la tarde como el domingo por la mañana.
¿Son importantes, presidente, este tipo de eventos al máximo nivel para difundir, para promocionar, para atraer a más deportistas a la motonáutica?
Hombre, yo creo que sí, date cuenta que si no se hace nada, pues la gente también a las motos de agua. Tuvimos el año pasado Campeonato de España, lo volvemos a tener este año, tenemos Campeonato también de España de radio control, de embarcaciones de estas de radio control. Tenemos un campeonato gallego que lo hacemos a los discapacitados, que son, le pusimos Campeonato Gallego Integrador de Motonáutica, y oye, estamos trabajando para todos, si Dios quiere que esto vaya para arriba, estamos ahí luchando toda la federación.
Dígame una cosa, evidentemente, en una comunidad como la nuestra, en donde hay embalses más o menos llenos, dependiendo del agua que caiga, pero tenemos embalses para aburrir, y tenemos unas rías como las que tenemos, le pregunto, ¿estoy en lo cierto si digo que se dan las condiciones naturales más idóneas para que este deporte salga adelante, vaya hacia arriba?
Pues exactamente. Nosotros, mira, date cuenta que tenemos en el embalse de Belesar, en Puerto Marín, tenemos una ruta todo por tal. Tenemos los cañones de Sil, tenemos en el interior Barra de Miño, tenemos Bayona, La Guardia, Catoira, Vigo, Catoira. Tenemos bastante de turismo, tenemos bastantes pruebas ya programadas, ya están concedidas y todo.
La última, presidente, y para afrontar este calendario, la pregunta y el quebradero de cabeza para el directivo, ¿hay financiación, hay apoyo institucional, hay que buscar patrocinadores privados? ¿A qué altura de la película nos encontramos?
Hombre, nos encontramos que todo lo que estamos sacando de lo que podemos de la Xunta, y antes teníamos a José Ramón, que nos echaba bastante una mano, para tenemos una escuela para los niños, de 8 a 16 años, que gracias a José Ramón y su equipo, pues estamos ahí. Y ahora estamos intentando que nos ayuden un poco más de lo que nos estaban ayudando hasta ahora.
Bueno, pues, don José, tendremos tiempo para, a medida que nos acerquemos a estos acontecimientos, para seguir hablando de la motonáutica, por lo menos aquí en COPE Vigo, y de ese campeonato de Europa que se va a celebrar en el venidero mes de agosto. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena
Muchas
COPE
gracias,
y que todo vaya bien.
Muchas gracias, Antonio. Estamos a tu disposición.
Igualmente.
El próximo viernes 24 de febrero no te pierdas el programa Callejero de Vigo sobre la calle Zamora en COPE Más Vigo. Con la colaboración de
Cafetería La de Pablo, Isla de Paquetá,
Miñas Costuras,
Clínica Odontológica Vázquez Regalado,
Visual Graphics,
Restaurante Mesón Orensano.
Último minuto de nuestro programa, 15 horas y 59 minutos. Mauro González del Salvaterra y Desiré Duarte del Condado Bay han logrado la victoria en la primera cita de la temporada del Campeonato Gallego de Enduro. Se disputó el Gran Premio Concello de Ponteareas y Mauro González y Desiré Duarte fueron los ganadores en las categorías reinas masculina y femenina respectivamente, sumando los participantes en todas las categorías. 230 corredores participaron en esta prueba, una cantidad que evidentemente no está, pero que nada mal. Joaquín Cabaleiro y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estevez. Mañana volvemos con más información deportiva aquí en COPE Vigo a las 3:30. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Son las 4, las 3 en Canarias.